Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, saludar a quienes se presentaron. Somos conscientes que tenemos muchos desafíos en seguir ampliando este programa y el compromiso de seguir profundizando esta política. Como decía recién el ministro, son muchos los gurises y gurisas que se anotaron y en ese sentido también hacer un llamado a distintas empresas públicas y privadas a que se sumen a nuevas ediciones porque sabemos que es un proceso de aprendizaje y beneficioso para todas las partes. Como Instituto Nacional de la Juventud, es un objetivo nuestro poder facilitar las condiciones y también hacer efectivos apoyos que permitan a los jóvenes desarrollar proyectos de vida propio para transitar proyectos de vida autónomos y eso implica desarrollar, entre otras cosas, este tipo de medidas que garanticen un trabajo y un trabajo decente y que también dé permanencia. En ese sentido, como venimos reiterando en distintas ocasiones, esta política es muy importante porque sabemos también que la primera inserción laboral es significativa en la vida de cualquier persona porque marca posiblemente el resto de la trayectoria laboral y por eso sabemos y somos conscientes que estas políticas tienen efectos tanto a corto plazo como a largo plazo. Este programa además es muy significativo porque aporta a la continuidad de las trayectorias educativas. Nosotros sabemos que muchos jóvenes se desvinculan del sistema educativo en la búsqueda de un empleo y esta política al mismo tiempo que atiende la necesidad de que tienen de tener un ingreso también apuesta a la permanencia educativa y por eso es importante este programa. Por último, desde INJU trabajamos sobre una temática que hace a la vida de los adolescentes y los jóvenes y Federico me pedía antes de arrancar también que remarcar esta importancia que tiene el programa en la línea que también trabaja sobre lo que es la salud mental, que sabemos que es un tema multidimensional y muy complejo. En ese sentido, trabajar por la salud mental y por el bienestar psicoemocional de los jóvenes también implica garantizar trayectorias educativas y laborales seguras. Y en esa línea sabemos que la concentración de la precariedad laboral en los jóvenes impacta en tanto frena las expectativas de emancipación, de alcanzar objetivos vitales y también de tener un proyecto de vida autónomo. Este sentimiento de precariedad muchas veces es significativa a la hora de analizar los problemas de salud mental, así que como sabemos que las desigualdades tienen expresiones múltiples, es necesario diseñar respuestas que sean integrales y esta política al mismo tiempo que, como decíamos, no es muy significativa porque apuesta a garantizar la permanencia de las trayectorias educativas, de dar respuesta a la necesidad de un ingreso y también trabaja en otras áreas como la salud mental. Así que a saludar a todos quienes se anotaron, a que más empresas se puedan sumar a esta iniciativa y el compromiso del Instituto Nacional de la Juventud de continuar articulando con actores claves como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con la Dirección de Empleo, que sabemos que tenemos mucho para construir en conjunto para un tema que hace a la vida de los jóvenes como lo es el empleo. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar por aquí presentes. Quiero saludar a la directora del INJU y a Eugenia, que venimos trabajando en conjunto en esta problemática del desempleo juvenil que venimos día a día ahogándonos a ellas y creo que estamos haciendo un buen trabajo en conjunto. Mañana tenemos otra reunión por la nueva ley de empleo, en donde obviamente los jóvenes van a ser un grupo de edad prioritario para fortalecer la inserción laboral de este colectivo que sabemos los problemas de inserción en el mercado de trabajo que lamentablemente padece. Un placer también contar con la presencia del ministro, de la directora general del Ministerio de Trabajo, con la presencia de Daniel Olescre, el vicepresidente de ACE, que en esta edición ACE es una de las nuevas instituciones que se suma, así que agradecemos y estamos muy contentos de que se sumen a participar del programa. Y a Pablo Cagliani, presidente de la ANEP, también es muy importante su presencia aquí, demuestra la importancia que tiene el programa para la ANEP en la medida en que es vital, digamos, continuar estudiando mientras se desarrolla la beca laboral y es una de las condiciones que el programa impone para que los jóvenes continúen su proceso de formación. Yo tenía una breve presentación sobre los datos de la inscripción de este año que me gustaría repasar porque creo que trae cosas que ya sabemos, pero cosas también interesantes a remarcar y que me gustaría señalar como novedosas. Allí tenemos la primera diapositiva, es el número de jóvenes que se inscriben por año en cada una de las ediciones. Y como vemos, el programa fue muy novedoso en 2012 y 2013. En las primeras dos ediciones se inscribieron más de 40.000 personas. Y luego tuvo una baja, en la inscripción, que se ha mantenido en el entorno de los 25.000 jóvenes inscriptos, con una suba en el año 2020 debido a la pandemia, en donde mucha gente precisaba, obtener un ingreso para paliar esa situación de crisis, y luego de nuevo una estabilidad, en el entorno de los 25.000 jóvenes que se inscriben edición tras edición. En esta oportunidad el número de jóvenes inscriptos fue 26.618, y eso implicó aproximadamente un aumento de 10%, 9,8% con respecto a la edición del año pasado. En la siguiente tenemos la gráfica de los números de puestos que se ofrecen año tras año. Y como se ve allí, lo que se observa en todas las ediciones es una gran estabilidad en cuanto a los puestos que se ofrecen, ¿no? Salvo la primera edición, donde se ofrecieron menos de 500 puestos. Desde el 2013 hasta ahora, la cifra ha rondeado, los 700, 750 puestos más o menos de trabajo. Con una particularidad, y es que en esta edición del año 2025 estamos alcanzando los 751 adhesiones por parte de las instituciones públicas, y ese número supera, ¿sí?, al máximo de los 5 años anteriores, ¿sí? En los 5 años anteriores el máximo se dio en 2023, donde se ofrecieron 750 puestos. En esta primera edición, en la cual nosotros estamos comandando la dirección de empleo, llegamos a 751 puestos ofrecidos por las instituciones públicas para que los jóvenes puedan acceder a su primera experiencia laboral formal. ¿Estamos conformes con este número? Bueno, no, porque indudablemente necesitamos, que más puestos de trabajo se generen, más puestos de calidad se ofrezcan, porque indudablemente hay en el entorno de 30.000 personas jóvenes que se encuentran estudiando y trabajando que requieren, de un proceso, de trabajo formal para continuar con su formación. Y bueno, y nosotros estamos comprometidos a continuar, en aumento de esos puestos ofrecidos. Y bueno, instamos a las demás instituciones públicas que se continúen, y que se sigan sumando en esta edición. En la siguiente vamos a presentar a partir de ahora algunas de las características de los jóvenes que se inscribieron en esta edición y algunas generalidades que se vienen observando edición tras edición. Las mujeres se anotan más que los hombres, aproximadamente este número se mantiene a lo largo de todas las ediciones. Más o menos el 60% de las jóvenes son mujeres, de los que se inscriben, y el 40% son varones. En esta edición fue 58% de mujeres y 41% de varones, y 0,6% de jóvenes trans, con una particularidad que tienen ahí la gráfica abajo, que es que la cantidad de jóvenes trans que se vienen inscribiendo edición tras edición viene en ascenso. Y eso es una muy buena noticia, porque el programa destina una cuota de 2% para jóvenes trans, y que es muy bueno que puedan tener una primera oportunidad y una primera experiencia laboral en la institución pública, y que esa experiencia sea formal y con todas las condiciones de trabajo decente. En la siguiente tenemos la distribución por edad. Esto también se repite más o menos edición tras edición. Un poco más de la mitad de los jóvenes que se inscriben tienen menos de 18 años. Allí lo que pueden ver es el 25% tiene 16 años y un 30% más o menos tiene 17 años. Esta distribución se mantiene, ¿sí?, edición tras edición. Y después tenemos 22% de jóvenes con 18 años y 22% con jóvenes de 19 y 20 años. En la siguiente, en cuanto al nivel educativo de los jóvenes y las jóvenes que se inscriben, lo que vemos es que se anotan jóvenes de todos los niveles educativos, pero en concordancia, digamos, con la edad, hay una prevalencia de la educación media superior, tanto en lo que es el liceo, secundaria y en UTU. Y a la vez hay un 15% más o menos de jóvenes que declara estar cursando niveles terciarios, ya sea universitario o no universitario. En la siguiente, lo que vemos es que la distribución por ascendencia étnico-racial para personas afro, aquí lo que se observa es que casi un 12% de los jóvenes que se inscriben declaran tener ascendencia étnico-racial afro. Allí esto también es importante porque hay una cuota de 8% reservada para jóvenes de ascendencia étnico-racial afro. Siguiente. Y en cuanto a los jóvenes que declaran tener una discapacidad, lo que vemos es que bueno, son más de 400 jóvenes los que bueno, declaran tener una discapacidad, y dentro de ellos sí, la discapacidad que tiene mayor frecuencia es la discapacidad visual, o sea, 23% de los jóvenes que declaran tener una discapacidad refieren a su discapacidad visual, y un 23% declara tener discapacidad intelectual. Aquí la cuota reservada para jóvenes con discapacidad es de 4%. Siguiente. Y aquí, esto es importante también mencionarlo, un 1% de los jóvenes y las jóvenes que se inscribieron declaran tener hijos a cargo. Aquí hay es importante mencionar dos cosas con respecto a esto. Uno es el trabajo en coordinación que está llevando adelante la Dirección Nacional de Empleo, el INJU y el INAU, para, en la medida de lo posible, asegurar un cupo de centros CAIF para aquellas jóvenes que salgan sorteadas y tengan a su cargo los hijos, asegurarle un cupo en un centro CAIF para que el cuidado no sea un nuevo obstáculo para la incorporación al mercado laboral. Y por otra parte, mencionar que estas jóvenes o estos jóvenes que tengan hijos a cargo, en las bases y condiciones del programa se establece que la jornada laboral a la cual van a estar sujetos va a ser de 20 horas semanales, pero la remuneración a la cual van a acceder es la remuneración que le corresponde a las 30 horas semanales, que son las 4 BPC. Allí tenemos la distribución por departamento, en donde bueno, un 41% de jóvenes que se inscriben en Montevideo. Siguiente. Y esto nos parecía importante también mostrar lo que son. En la inscripción se le hacen algunas preguntas a los jóvenes acerca de sus expectativas educativas y de cuestiones sobre qué les aportará el programa. Entonces, una de las cosas que nos parecía importante mostrar es esto de, bueno, la pregunta de ¿hasta qué nivel educativo te gustaría cursar, ¿no? Entonces tenemos, a mí me gusta marcar como esto de que tenemos una base de datos súper rica, porque son 26.000 personas o más de 26.000 personas, en donde hay una descripción de variables socioeconómicas muy interesante para ser explotada y trabajada. Y allí lo que se ve, que es bien, bien interesante, es que casi la mitad de los jóvenes declara que le gustaría seguir estudiando hasta niveles terciarios. Sí, y eso realmente es muy, muy interesante de ver, sobre todo también teniendo presente de que la gran mayoría de ellos están en niveles secundarios de educación, y ahí bueno, debemos hacer los mayores esfuerzos para tratar de cumplir esta expectativa. Y la siguiente es en cuanto a motivaciones de por qué, digamos, les gustaría incorporarse a participar del programa, ¿no? Y esto también es bien interesante porque aproximadamente un quinto, digamos, de los jóvenes y las jóvenes refieren a temas de, bueno, me gustaría participar en el programa porque, bueno, obviamente me aporta ingresos, ¿sí? Y me ayuda a mi autonomía económica, pero también tienen un quinto responde de que, bueno, le gustaría participar del programa para acceder a una primera experiencia laboral, para organizarse, para colaborar, digamos, con el hogar. Entonces, allí tenemos como una situación muy, muy interesante de ver, que es todo lo que el programa le podría aportar a los jóvenes y lo que ellos entienden, que sin duda que tiene que ver con necesidades económicas, pero también con la posibilidad de tener un acceso, ¿sí?, a un empleo formal que, como decía Eugenia, hoy le puede cambiar la trayectoria laboral a la persona. Siguiente. Y finalmente, o sea, les preguntamos también, bueno, ¿qué cree que el programa le aportará, digamos, al joven? ¿O cuál es la primera, o sea, cuál es la principal cosa que el programa le va a dejar, ¿no? Y entonces allí vemos también como, bueno, indudablemente el tema de los ingresos, ¿no? Contar con un ingreso propio para lograr, digamos, independencia económica, pero también de nuevo surge la posibilidad de tener una primera experiencia laboral en un empleo de calidad, el conocer mejor mis aptitudes, mis habilidades, mis deficiencias, o sea, todo lo que hace al entorno laboral y a la posibilidad de que el joven se conozca en un primer trabajo y en una primera experiencia laboral. Eso nos parecía interesante destacarlo y de nuevo, repetimos que contamos con una base de datos muy rica de 26.000 personas en este caso y también de 25.000 personas en las ediciones anteriores, y que estamos retomando en conjunto el trabajo de la Dirección Nacional de Empleo con la Unidad Estadística del Trabajo y de la Seguridad Social, y que esperamos, digamos, que todos estos datos se exploten y sirvan, digamos, para hacer política pública basada en evidencia y bueno, y indudablemente que las instituciones que forman parte de la Comisión Técnica del Programa también puedan acceder y explotar estos datos, porque eso sin duda que va a contribuir a la riqueza del programa. Finalmente, bueno, contarles ya para no demorar más un poco cómo va a ser el sorteo. Va a estar saliendo un número semilla allí que va a ser sorteado en el bolillero. El sorteo tiene, como les dije, reservado cuotas para distintos grupos poblacionales, y lo primero que se va cumpliendo son las cuotas de menor a mayor. La cuota menor es un 1% para jóvenes que son víctimas de violencia basada en género, que esta es una novedad de esta edición que se incorpora. Después 2% para personas, para jóvenes trans, 4% para jóvenes con discapacidad, 8% para jóvenes afro y 13,5% para jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Lo primero que se hace es cumplir con esas cuotas, que esas cuotas, digamos, son a nivel nacional. Esto implica que, por ejemplo, si sale una persona sorteada con discapacidad en Bella Unión y luego esa persona con discapacidad no puede tomar el puesto por X razón, ese cupo que va para personas con discapacidad, si en Bella Unión no hubiese otra persona con discapacidad, no se pierde, sino que se cubre ese puesto en otra localidad en donde haya un puesto disponible para una persona con discapacidad. Al mismo tiempo, es importante tener presente que lo primero, lo que se cumple sí o sí, es la cuotificación, y entonces eso implica que una persona, un joven afro, puede ser sorteado en el puesto 800, pero si es el primer joven afro sorteado, entonces va a ingresar al programa por cuota. Y lo último a mencionar es que el sorteo es por localidad. En esta edición tenemos 59 localidades y se van a estar subiendo, digamos, una vez realizado el sorteo, se van a estar subiendo a la página del Ministerio de Trabajo los resultados por localidad, y entonces los jóvenes y las jóvenes pueden chequear en la localidad en la que se inscribieron el resultado correspondiente, ¿sí? Así que bueno, no los aburro más, muchas gracias, y les deseo a todos los jóvenes y las jóvenes que se inscribieron suerte, y ojalá queden para tener una experiencia laboral formal en las instituciones públicas que se ofrecieron. Gracias.